El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
La frase del día, póngale cuidado, don Steven. La verdad está bien, señor. En matemáticas y físicas, no en la vida, que es ilusión, imaginación, deseo y esperanza. Ernesto Sábato, mi escritor favorito de América Latina. Don Steven, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, César Augusto? Muy bien, aquí en una Boston que parece Bogotá. En cuanto al clima, le cuento, mucho frío, muy gris, mucho trancón, muy bogotana esta ciudad, muy linda, eso sí, hermosísima capital, pero con un ambiente muy inglés, porque hay ingleses por todo lado. Por supuesto, apenas terminemos el Pulso del Fútbol, nos vamos corriendo al estadio, que queda a 30 kilómetros de donde estamos, en un pueblo cercano, y con las condiciones, por supuesto, que Estados Unidos ha brindado para este Mundial, que son óptimas.
Mire, qué bueno que allá son óptimas, porque imagínese que aquí llegamos hace 2 horas y media al estadio, y la sala de prensa, que es una carpa, como todas en México, la abren a las 4 de la tarde. No hay derecho, no hay derecho que en un campeonato del mundo, donde hay periodistas de todo el mundo, donde a esta hora los europeos, los asiáticos, los africanos están trabajando, pues tengan que esperar a las 4 de la tarde para poder utilizar la sala de prensa. Dirán los mexicanos, para lo que tiene la sala de prensa, que no tienen internet, pues tiempo sobra. Pero no hay derecho, Steven, a que ese tipo de cosas sí se manejen aquí en un campeonato del mundo, por Dios.
No,
en Qatar
sí
era 24 horas y en los últimos mundiales es 24 horas.
Sí, no, aquí no. Aquí no, y en los Estados Unidos tampoco. En los Estados Unidos 6 horas antes te abren la sala de prensa. Antes es imposible. Aunque hay unos espacios muy chiquitos donde, bueno, puedes esperar, pero no es lo ideal. César, no solamente la expectativa de lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo, que era alta, pues se ha cumplido hoy, ¿no? Porque muchos ya están retirando a Cristiano. Sí. Sino hoy yo espero que la resurrección sea para James Rodríguez, otro de los jugadores criticados.
Y para Luis Díaz.
No, porque Luis Díaz viene a hacer un gran partido.
No.
Viene a hacer un gran partido.
No, no es
Estoy
resurrección.
Hablando de los jugadores que hicieron un mal primer partido, como Cristiano. Yamal que tuvo poquitos minutos en el primer partido y no pudo estar por un inconveniente físico, y que en el segundo la rompió. Hoy le toca el turno a Cristiano, esperemos que hoy sea el turno de James Rodríguez.
Ojalá. Ya vamos a hablar del partido de Colombia, tendremos a Juan Sebastián Vargas, que está aquí en el estadio en la parte baja. Mire, los goles de Cristiano, 10 en total en los mundiales. Alemania 2006 frente a Irán, Sudáfrica en el 2010 ante Corea del Norte, Brasil 2014 ante Ghana, en el 2018 hizo 4 goles, hat-trick ante España y un gol ante Marruecos, en Qatar hizo un gol ante Ghana, recuerde que peleó con el técnico en Qatar, no terminó siendo titular, hubo un lío tremendo, es lo que algunos quieren hacer ver de la selección de Portugal hoy, y hoy 2 goles ante Uzbekistán, pero realmente, consultando con la gente que está enterada de la selección de Portugal, creo que los jugadores tienen razón, es más el escándalo externo, el escándalo de medios, que la realidad y lo que pasa al interior del equipo de Portugal, que hoy demostró, Steven, una contundencia absoluta. Le ganó claramente Uzbekistán, ahora no digamos que es que como le ganó 5-0 Portugal a Uzbekistán, el 3-1 de nosotros es malo, ni mucho menos. Es un
resultado muy bueno para
comenzar.
No. En cuanto a resultado, digamos, yo no tengo ningún problema con el 3-1 que tuvimos, pero sí con la manera. Yo creo que hoy se vio más solvente a Portugal que a Colombia contra esa selección.
Sí,
y cada
sí,
partido
claro.
Es una nueva historia, y cada partido
te
da distintos elementos para
comparar.
Analizar. Pero sí se vieron más solventes que nosotros, César Augusto.
Sí, pero ya usted criticó a Colombia en el partido pasado, usted dijo que había que corregir muchísimas cosas, yo creo que no tantas, pero bueno, dejemos ese partido a un lado y hablemos del partido frente al Congo, porque es el partido que nos congrega hoy aquí en este estadio, un estadio bellísimo, tiene una novedad que me parece interesantísima. Si el estadio El Campín tiene ventanas hacia la tribuna, que es una maravilla porque uno hace chichí y puede seguir viendo el partido en caso de una necesidad intermedia. El estadio de aquí tiene televisores en los baños. Y esa es una cosa que en México ha sido fantástica. Los baños de prensa, los baños lógicamente de los palcos y los baños de la tribuna, a pesar de la dimensión de los estadios, todos perfectamente limpios, con papel, con toallas para el secado de manos, todos impecables, porque hay un dispositivo de mucha gente aseándolos, que me parece que eso es fundamental en una Copa del Mundo. Pero el televisor en el baño, Steven, eso es como tener televisor en el carro en aquellas épocas cuando no se usaba.
Me hizo reír usted con eso del Campín. Sí, el Campín tiene una... Para explicarle gráficamente a la gente, usted tiene en los baños de hombres la posibilidad de seguir viendo el partido porque hay una ventanita justo frente al baño de los hombres donde usted ve todo lo que está pasando, entonces no se pierde ninguna jugada, ningún gol. Eso es
además,
una maravilla.
Steven, no hay nada más peligroso que hacer chichi de afán.
No, por favor, claro, no, César, eso requiere de cierta concentración.
Tener calma en el momento de la ejecución.
Correcto, sí, señor. Oiga, tengo nómina confirmada de Inglaterra.
Se me fue.
Oiga, no, ahí lo escucho perfectamente.
No tengo retorno.
No, ahí lo escucho perfectamente, César Augusto. Mire, le tengo nómina confirmada de Inglaterra.
No.
Que es el equipo que va a jugar contra Ghana. Vamos a tener a Jordan Pickford, César, como portero. A los defensas Spence y Konsa, a Gelly y a Rhys James. En el centro del campo de Inglaterra, a Bellingham, a Declan Rice, a Anderson y los delanteros Madueke, Anthony Gordon y Harry Kane. Ese es el equipo de Thomas Tuchel hoy para jugar contra Ghana, que es una selección complicada, que es una selección poderosa africana y que, bueno, puede poner a prueba a este equipo inglés dirigido por Thomas Tuchel, que es uno de los técnicos, para mí favorito, ¿sabe? Es uno de los técnicos interesantes que tiene este campeonato del mundo. Alemán, ganó la Champions League con el Chelsea y ahora dirige Inglaterra. Me parece un salto de calidad haberle dado a la selección de Inglaterra a un técnico alemán. Me parece una buena combinación. Los últimos técnicos, sobre todo Southgate, que estuvo en el campeonato del mundo pasado, creo que quedó debiendo, creo que le faltó un poquito de espíritu. En cambio, este Thomas Tuchel, que ya dirigió el Borussia Dortmund, el PSG, el Chelsea, tiene toda la experiencia del mundo, pues puede dar mucho de qué hablar ahora César Augusto Londoño. Bueno, vamos a una pequeña pausa en el pulso. Los invitamos a que sigan comentando a través del YouTube de Caracol Radio y de AS Colombia. Y en segundos, ahí desde Guadalajara, César Augusto, creo, pisó mal el cable, Cecitar. Ya volvemos con más en el pulso.
Bueno, esperamos con claro que gane hoy la selección de Colombia. A propósito de Colombia, me escribe don Steven, don Carlitos Vives. Va con todo el equipo de promoción. Lógicamente se murieron de la risa cuando hablamos de los baños del Estadio El Campín y del Estadio de Guadalajara. Y al equipo de promoción de Carlitos Vives, el abrazo grande. Son un equipo realmente fantástico. Y a Claudia Elena y a Elena, que cumplió años en estos días, y a toda la gente que son nuestra familia.
Oiga, César,
sí, dígame.
¿Cómo suena Carlos Vives en todos los Estados Unidos?
No, impresionante.
Por ejemplo,
pero
a un
no solo en los
lugar
estadios.
Y está sonando.
Oiga, en los
un
centros
restaurante
comerciales
está sonando Carlos Vives.
De acuerdo.
Sí.
Aquí suena más Carlos Vives que los mariachis, que Cielito Lindo, y eso ya es mucho decir. Por todas partes suena el patrón Carlitos Vives, un abrazo grande a él, que hizo una actuación espectacular en la inauguración. A propósito de hoy, se había dicho que Shakira iba a estar en el estadio lanzando su disco Die Die en español, pero lamentablemente Chucky no alcanza a llegar, no estará en Guadalajara, y lo hará en español a través de un streaming, a través de un video, seguramente antes de comenzar el partido. Bueno, hagamos un panorama rapidito, don Steven, de lo que pasó ayer y de lo que viene hoy en el Campeonato del Mundo. Argentina 2, Austria 0, dos goles de Messi, la sensación de Messi, estaba feliz en la zona mixta, habló con todo el mundo, dijo no le puedo parar a los 500, pero estaba realmente contento porque había desperdiciado un penalti y fue un momento muy amargo para el jugador Leo Messi, que ha desperdiciado tres penaltis.
Y hasta en eso César Augusto Messi es un distinto, porque un jugador normal, un jugador promedio, se come un penal en un mundial y se cae.
Claro.
Se come un penal, que era el 1-0, que era la ventaja para tu equipo, Se tremendo. Cae inmediatamente. No, ese tipo siguió de largo. Siguió
eso
de largo.
Fuera de serie. Había botado penalti contra Senegal, contra Polonia y el de ayer, el único jugador en la historia que ha botado tres penaltis en un campeonato del mundo. Me pareció...
Pero seamos sinceros, César, ¿usted esperaba eso? ¿Usted esperaba el nivel que está mostrando Leo Messi en este campeonato del mundo? Yo esperaba que le fuera bien.
Sí, pero no el nivel tan sobre... Es que ese es el tema de Messi, que lleva 22 años y sorprende, como Carlitos Vives, que lleva buenos años cantando y sigue sorprendiendo con su música y con sus canciones. Pero Messi nos sorprende todos los días y nos sorprende con 5 goles en 2 fechas, penalti desperdiciado, 2 que tuvo en el primer partido y el arquero se la sacó, le anularon 1 en el primer partido, fenómeno Leo Messi. Bueno, Francia le ganó con toda autoridad a Irak 3-0, goles de Kylian Mbappé, una asistencia de Dembélé y tercer gol de Dembélé. Le ganó Noruega Senegal 3-2 con 2 goles de Haaland.
Qué gran partido.
Gran partido, un partido de ida y vuelta, espectacular, ganaba cómodo el equipo de Noruega. Y
yo
al
le voy
final
a decir
Senegal...
que me ha parecido, César, el partido más intenso de este campeonato del mundo. Es el partido que por ahora tiene el mayor número de recuperaciones en área rival para los dos rivales, sumando entre los dos 47 recuperaciones en área
tremendo.
Rival, César. 47 para los dos equipos, eso es muy alto. Intensidad pura y dura la de ayer.
Y sabe que me encantó la manera como celebraron los noruegos, la famosa remada de la hinchada en sí. Times Square, en los colegios en Noruega, en las casas en Noruega, todo el mundo remando, me pareció sensacional, y eso ha generado un cariño adicional en la afición hacia Noruega aquí en México y en los Estados Unidos. Y en otro partido que tampoco fue malo, porque tuvo ida y vuelta, Jordania cayó 1-2 ante Argelia, ante 68.000 espectadores. Hoy ya Portugal le ganó a Uzbekistán 5-0, 2 goles de Cristiano. A las 3 de la tarde en Boston, Inglaterra ante Ghana. A las 6 en Toronto, Panamá ante Croacia. Y a las 9 en Guadalajara, Colombia ante el Congo. Usted va al partido de Boston frente a la selección de Inglaterra. Y mire este dato que es impresionante.
Inglaterra
van 40
gana.
Partidos. Correcto. Ah, hagamos la polla de una vez. Bien pueda, arranque. Inglaterra gana.
Inglaterra, César.
¿Por cuántos goles?
Sí. Por 2.
Por 2 yo también creo. Panamá, Croacia.
No, Croacia le va a meter 3.
Croacia le va a meter 3 a Panamá. Yo digo que le mete 2. ¿Y Colombia, Congo? ¿Cómo queda la cosa?
Por 2 de diferencia. Por 2 de diferencia.
Por 2 de diferencia. Yo creo que por 1 de diferencia. Ese partido es bravo. Ese partido hay que mirarlo.
No, yo no digo que no, pero...
Hoy nos va mejor, César.
Hoy nos va mejor.
Ojalá.
Hoy
no, yo también mejor, creo que César, hoy progresamos y crecemos, pero Congo es un rival muy bravo. Pero yo me conozco mi gente, sobre todo cuando analizan después de los resultados. Bueno, Steven, mire, 40 partidos jugados, 41 como el de hoy, pero no tengo el dato de asistencia. Hagámoslo sobre 40. 2.700.000 espectadores. 65.000 espectadores por partido. La mayor asistencia, la del Mundial de Estados Unidos 94, eso es muy bueno. En el 94, 68.991. La gente dice, no, es que Estados Unidos no es un país futbolero, pero llenan en el soccer, llenan
cada vez más
los estadios y cada vez son más grandes y va más gente. ¿Usted sabe cuánta gente fue ayer?
Mire, César, cada vez hay más afición del fútbol al que le llaman soccer en este país.
Una locura.
De los americanos, no de los latinos que viven aquí, no, de los americanos nacidos en este país y que antes solamente tenían ojos para el baloncesto, fútbol americano y el béisbol. Y usted lo ve en los bares, y usted lo ve en los restaurantes, y usted lo ve con las camisetas. Aquí los rubios de 2 metros con la camiseta de Colombia, con la camiseta de Argentina, es impresionante, ¿no? Este país, la verdad, está transformándose y está dejando un muy positivo paso de este campeonato del mundo por los Estados Unidos, que entre otras cosas, dicho por Adrián Mañoli, la próxima Copa América podría ser acá otra vez.
En el 2018, 28, sí señor, va a ser aquí en Estados Unidos.
Correcto.
Porque es que la Copa América en Estados Unidos genera el doble de ingresos a la Conmebol que en cualquier país suramericano. Entonces, ahí realmente no hay una discusión muy grande. Recuerde que en el 2016, cuando se hizo la Copa Centenario, fue la Copa Centenario, ¿sí? La Copa Centenario América en Estados Unidos. se habló de la posibilidad de que fuera siempre la Copa América en Estados Unidos. Para allá vamos. No se extrañe que para allá vamos, Copa América siempre en los Estados Unidos. La jornada de ayer tuvo una asistencia de 288.007 espectadores. Y el partido entre Noruega-Senegal, ese que usted destacó, es el partido que más público ha llevado en el campeonato del mundo.
¿Cuántos?
80.663 espectadores.
Pero está muy cerquita del primer de partido que tuvimos la oportunidad, exactamente, el de Colombia, y también el primer partido de Francia en territorio neoyorquino, que no, también tuvo 80.200, creo que fue el que tuvo ese partido de Francia.
No, el partido Colombia-Uzbekistán tuvo 80.824, y el partido inaugural entre México y Sudáfrica tuvo también 80.824. Habíamos pensado que era un error, porque vimos en el estadio una asistencia en el estadio de Colombia.
¿Exactamente lo mismo?
De 85.000, pero es exactamente lo mismo. En el dato oficial, los dos están exactamente con la misma asistencia, lo que da para suponer que esa fue la boletería que se dispuso para la gente, ¿o no?
Mire, Francia-Senegal fueron 80.155 fans en el estadio. O sea que también estuvo muy cerquita. No, a mí me impresiona ver partidos, César, que usted dirá, o usted diría, ¿eso quién lo va a ver? Y que terminan teniendo 60.000, 70.000 personas como el de anoche a la madrugada. O sea, eso es una locura. Además, los ratings, estoy viendo los ratings de televisión. Por ejemplo, el partido de Argentina ayer en los Estados Unidos tuvo 17 puntos de rating, César. Es muy alto.
No, eso es
porque las finales de la NBA tuvieron 19.
Sí, no, es una locura realmente. Mire, están clasificados Alemania, México, Estados Unidos, Argentina, Francia y Noruega. Todavía Portugal no, porque tiene 4 puntos, y esperamos que hoy Colombia se una a los equipos clasificados y eliminados. Turquía, Túnez, que tuvo un técnico Renard con un solo partido, y la selección de Haití. Hacemos una pausa. Estamos desde la Cron en Guadalajara, originando el pulso del fútbol, y vamos a hablar de Colombia-Congo. Con el cabezazo de la jornada ya vamos a hablar de él en lo que tiene que ver a la selección Colombia. Desde Caparrapí, don Pep Gambetta, se llama Pedro Gambetta.
Linda tierra.
Usted la conoce, cerca a La Palma, la tierra de Diego Rueda, ¿no?
Sí,
con a 40 minutos de La Palma, me dice aquí Diego.
un abrazo a toda la gente que nos escucha ahí.
Mire, él dice que el fútbol...
Pero sí lo conozco.
Sí, yo no conozco Caparrapí, tampoco conozco La Palma. Dice que el fútbol ha evolucionado hacia un biotipo de jugador más alto, veloz, explosivo y de presencia física. Dice que en la época de Umaña, de Jairo Arboleda, de Ricardo Bochini, de Garrincha, la pelota era muy grande, muy pesada, era muy dura y la posibilidad era muy difícil. Hoy la pelota es muy liviana y ese tema ha facilitado la condición del futbolista. Y advierte que África, con el biotipo que tiene y la raza que tiene, pronto será campeona del mundo. Es que recuerde que en el 82, cuando aparece Camerún y cuando aparecen los africanos, Bilardo y nosotros pensábamos que mucho más temprano que tarde los africanos iban a llegar a posiciones muy importantes en el fútbol mundial, y resulta que se quedaron. Se quedaron por el desorden, por la indisciplina, por la manera como organizan las ligas, los torneos, incluso
sí, César,
hubo sanciones.
Pero ojo con esto.
Y eso retrasó el tema africano.
Pero ojo con esto. Francia tiene mucho jugador.
No, es que la migración es distinta. No,
por eso. Tiene mucho jugador que tiene raíces africanas, inmediatamente africanas, es decir, de sus padres,
pues
y que terminaron
casi
jugando por Francia. Entonces,
todos.
Las condiciones, el biotipo de los africanos da para tener un equipo campeón del mundo. Lo que pasa es que, lo dijo usted, el desorden, la falta de inversión seguramente, corrupción que la hubo en su momento también, impidieron que África pudiera convertirse rápidamente en campeón del mundo. Pero ojo con Marruecos. Marruecos
claro,
es africano, está haciendo bien las cosas y creo que están encaminando un proyecto que puede terminar, no sé si campeón del mundo, pero al menos para estar peleando siempre entre los cuatro primeros del mundial cada 4 años.
Pero inclusive sería muy interesante que repitiera semifinal en este campeonato del mundo, porque es avalar ese proyecto que comenzó hace 10 años y que está dando sus frutos. Ya fueron campeones mundiales sub-20 y es un país organizado. Argelia está haciendo algo parecido y Egipto también. Jaime Rojas Rodríguez dice que sin duda el mejor jugador de todos los tiempos se llama Cristiano Ronaldo. Esa pelea por el liderato de los máximos goleadores en la historia de las copas está que arde, con Messi 18.
Pero con todo respeto no lo comparto. Yo no creo que Cristiano Ronaldo esté en la discusión de mejor jugador de la historia. Es un jugador que puede estar dentro de... De hecho, para mí está dentro de los 5 o 6 mejores jugadores de la historia, pero no me cabe en los 3. En los 3 está Maradona, en los 3 está Pelé, y en los 3 está Messi, y para mí Messi es el primero. Pero esa es una elección ya mía. Pero dentro de las discusiones ya, con argumentos y demás, Cristiano no me cabe de ninguna manera dentro de los 3 primeros.
Sí, a mí tampoco, pero respeto profundamente la opinión de los demás. Oscar Julián Peralta Villamizar, con correos muy importantes, escribe también Abelardo Hernández y dice, ¿qué opinan de las declaraciones de Scaloni? Que Lautaro y Julián Álvarez no pueden jugar juntos. Pues Abelardo, mire, esa declaración a mí me sorprendió un poquito, porque yo pensé que así estuviera Messi en la cancha, que es un jugador que no presiona y no marca, y cuando Argentina no tiene la pelota, prácticamente tiene uno menos en recuperación, que le podría pasar de cierta manera a Colombia. Lo que hacen Lautaro y lo que hacen Julián Álvarez es enorme. Y Scaloni manifestó que no podían jugar juntos, que era difícil, que era muy complicado, porque el equipo perdía equilibrio y en el Mundial había que defender bien. Me sorprendió esa declaración.
Sí, porque es un técnico moderno, es un técnico que hace jugar muy bien a sus futbolistas. De hecho, tiene jugadores de clubes que no son tan importantes, César, como en su momento De Paul, que en España no era importante, que era un jugador pues muy, muy, muy normalito, y en la selección lo potenciaba, y así con un montón, hasta Juan Foyt, en algún momento
el mismo
fue
Enzo
un jugador
Fernández,
importante en selección.
Pues. Enzo Fernández.
Lo que pasa es que Enzo es un jugador que hoy es muy importante en club.
Pero hoy, pero después del Mundial de Qatar. Antes del Mundial de Qatar era
después
un jugador
mundial,
promedio.
Sí.
Ahí se potenció.
Y que diga
realmente
eso, que diga eso sí me sorprende, porque no veo a un técnico moderno como ese limitándose, diciéndonos que dos jugadores de estas características no pueden jugar. Es como... como si en algún momento nosotros, César Augusto, dijéramos que, a ver quién le digo yo, que James y Luis Díaz no pueden jugar juntos al fútbol. Pues por supuesto que sí,
no
de alguna manera
mucho.
Los talentosos siempre pueden jugar juntos.
Claro, yo no he creído mucho en esa historia, pero cuando me habla tácticamente Scaloni de que quién marca, de que dónde está la recuperación, dónde está la presión, que es una característica de la selección de Argentina, pues uno perfectamente entiende que puede haber dificultades. Teniendo a Messi obligatoriamente en la cancha, porque también lo dijo, hay que poner a Messi, pues uno de los dos, ahí hay que meter o a Almada o a Nico González, un jugador que se potencie mucho más en ese aspecto, que dos que marcan el partido de Lautaro ayer me pareció buenísimo desde el sacrificio.
Brillante.
Y todos sabemos lo que significa
Julián
Álvarez. Bueno, Steven, escuchemos
brillante
a don
Juan. Y Julián Álvarez es un jugador que también recupera mucho arriba, César, y para terminar, es imposible que hace poquito, que hace apenas unos meses, la gente dijera que Argentina jugaba mejor sin Messi.
Un verdadero absurdo cuando en este Mundial
la descoce y la rompe Messi partido tras partido.
Sí, eso no tiene ningún sentido realmente. Como cuando decían que Real Madrid era más sin Mbappé que con Mbappé. Y después empezó a hacer esa churreta de goles Mbappé y demostró la gran condición que tiene. Bueno, ese tema de los mejores del Mundial lo vamos a ir decantando con el tiempo. Don Juan Sebastián Vargas está aquí en el estadio. Juan, háblenos un poquito de cómo es el tema de manejo de las cargas en la Selección Colombia. Ayer escuché a Lorenzo decir que habían tenido 6 días entre el partido de Uzbekistán y el del Congo y que era suficiente, que estaban bien recuperados a pesar de que habían viajado en la madrugada a Guadalajara y prácticamente no durmieron, pero que el partido contra Portugal se trabajará distinto porque hay un día menos, hay 5 días para el equipo colombiano y el equipo de Portugal. Don Juan Sebastián.
Así es, César. Steven, oyentes televidentes del Pulso. Va a ser un partido clave no solo en el tema futbolístico, sino también en el físico, porque a pesar de que acá se tuvieron 6 días de recuperación, el tema del día de hoy al día sábado va a ser mucho más corto, solo serán 4 más un viaje mucho más extenso a la ciudad de Miami. Así que el trabajo físico que se haga post partido de hoy ante el Congo, más el día de mañana, más el jueves y el viernes, va a ser clave para esa aspiración del equipo nacional de llegar bien físicamente. Obviamente darán todo el día de hoy, pero habrá cargas que el cuerpo técnico va a estar manejando de manera específica, pensando no solo cómo se va desarrollando el partido de hoy, sino lo que están pensando para el plan del día sábado contra Portugal.
Le tenemos que apostar a la selección de Colombia. Camilo Vargas en la portería es ídolo aquí, es ídolo en Guadalajara. Con la ingeniera Beatriz González nos encontramos hinchas mexicanos con la camiseta de Colombia por Camilo Vargas, mexicanos, nacido en esta tierra. Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí y Mojica, que tendrá que apretar esa zona que va a ser la más importante del equipo del Congo. Por ahí va Bacambú, va Bisaca, que son las estrellas en la defensa y en el ataque del equipo africano. En el medio, Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez, John Arias, Luis Díaz y Luis Suárez en el ataque. A mí la formación me parece que es la correcta, la lógica, y creo que con ese equipo podemos hacer buen partido, Steven.
Sí, no hay que inventar, César Augusto. Aquellos que están pidiendo a Quintero, aquellos que están pidiendo a otros jugadores, yo creo que los vamos a poder ver en algún momento, según las circunstancias, el contexto del partido, pero de entrada me parece que está bien repetir la nómina. No creo que James vaya a tener un partido tan malo como el que ya tuvo. Vamos a chulearle ya el partido malo a James, que fue el anterior, y creo que hoy va a tener la oportunidad de figurar mucho más. No va a caer Colombia tampoco en el juego físico que le trate de imponer o que le trate de proponer el equipo de Congo, sino más bien de jugar, ojalá un toque, de ser un equipo muy rápido, mental y físicamente rápido, y que pueda resolver situaciones complicadas. Ahora, nos va bien con los africanos, ¿no, César? Una sola derrota tenemos entre el historial de Colombia contra los africanos, obviamente que fue la más dolorosa, aquella contra Camerún en el 90, pero el resto las hemos sacado adelante y hemos sido ganadores.
Pero en la totalidad de los partidos son 19 enfrentamientos antiafricanos, hemos ganado 10, hemos empatado 5 y hemos perdido 4. Y yo no estoy tan de acuerdo de que hay que jugar a velocidad. Yo creo que la pelota hay que domarla un poquito, hay que tenerla, adormecer el partido, hay que quitarle ritmo, porque si no se nos monta.
César, los africanos están sobrados, los de Congo, porque hay africanos de africanos, hay equipos un poquito más lentos, más occidentales en su fútbol que este Congo, pero sí. Este Congo es súper físico, este Congo no se te va, este Congo no se te va a fundir.
Por eso no hay que jugar al ritmo de ellos, hay que jugar al ritmo de nosotros y contrarrestar lo que ellos proponen. Pero vamos a la pausa, don Steven, recordándoles que se tienen que inscribir en caracol.com.co para la frase millonaria en el fenómeno del fútbol y ganarse la motocicleta CB100 de Honda. CB100 de Honda, inscríbase, esté pendiente y puede ganarse una motocicleta en el fenómeno del fútbol. Colombiano está todo absolutamente listo y dispuesto. Y le cuento lo siguiente, Steven. Genaro Gattuso es nuevo técnico de la Lazio. El técnico que hace dos meses era de Italia y va a dirigir un equipo importante en su país. Y el
fracasó en el Milan, fracasó en el Milan, fracasó en Italia. Un técnico que manda al equipo a correr y no a jugar a nada. Floja lesión, ¿eh?
El Olympique de Lyon fue comprado por una empresa norteamericana de origen coreano del sur. Se llama Michael Kang, y cada vez los asiáticos se meten más en el fútbol europeo. Otra,
César,
pausa y seguimos.
Y habló, ahorita vengo a contarle lo que dijo Rafinha, porque habló el jugador que está lesionado en Brasil.
No, bien pueda, dígamelo de una vez.
No, pues ha publicado en su cuenta la primera foto con la camiseta de Brasil y ha dicho: quienes me conocen saben lo exigente que soy conmigo mismo y lo mucho que trabajo cada día para mejorar. Haré todo lo que esté en mi mano para recuperarme y volver lo antes posible. Así que Rafinha, por ahora, César Augusto, sigue en el Mundial, sigue con Brasil, a la espera de su recuperación para volver a jugar.
Y el defensa central alemán Nico Schlotterbeck se lesionó, ruptura de ligamento del tobillo izquierdo, y se pierde lo que queda del Mundial. Y la mexicana Katia García va a ser la tercera mujer en pitar un partido como central de una Copa del Mundo. Lo hará en el juego entre Túnez y Países Bajos en Kansas con una terna mexicana. Y Brasil realizó su penúltimo entrenamiento. Alisson no estuvo, Neymar va a jugar unos minutos en el juego frente a Escocia, que cerrará la fase de grupos para ellos, no, el segundo partido para ellos en el campeonato, no, cerrará la fase de grupos para ellos en el campeonato del mundo. No olviden, caracol.com.co, el fenómeno del fútbol, inscríbase y pueden participar con la frase ganadora por la motocicleta CB100 de Honda, que está espectacular. Ya nos vemos. Sigue el próximo partido donde Inglaterra tendrá que mostrar todo lo que pesa y vale. Gracias a todos. Chao.
El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.